en el libro de Hebreos, capítulo 11, y voy a leer nada más estos tres versículos, del 20 al 22. Capítulo 11 de Hebreos, hablando de una fe visionera de los patriarcas. Y dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo ni sé si existe la palabra visionera, tal vez la inventé, pero siempre hablamos de una fe misionera. Pero yo veo aquí una visión extraordinaria de parte de estos hombres, de parte de estos hombres, estos patriarcas. Y yo digo, no está ahora Abraham, ya hemos visto lo que la vida de Abraham, lo que sacrificó su hijo, o estaba dispuesto a sacrificarlo. Pero ahora vamos a hablar de sus hijos, de sus nietos, de su bisnieto. Y vamos a ver aquí que también es muy importante que, humanamente hablando, ninguno de estos tres hombres deberían haber nacido. Ninguno de ellos. Pero Dios, en su poder y sabiduría, obró milagrosamente en la vida de sus padres y los permitió nacer. Más adelante veremos. ¿Te has puesto a pensar? Esos tres mencionados aquí, Isaac, su madre era estéril, Sarai, y con 90 años de edad dio luz. Bueno, Dios obró. Usted piensa en Jacob. Rebeca tampoco pudo dar luz. Y vemos que Isaac oró por ella. Y ella dio luz después de 20 años de casado. Si Isaac no hubiera orado, no hubiera concebido ella. Era otra estéril. Y después vemos también a Raquel, la esposa de Jacob. Tampoco pudo tener hijos. Lea tuvo hijos tras hijos. Pero después Dios tuvo misericordia de Raquel. Ella dio luz a José y después a Benjamín y murió. Pero esos tres hombres nacieron de una manera milagrosa. Aunque nadie se compara con Isaac, él era el hijo de promesa. Él era el que más representaba a nuestro Señor Jesucristo de los tres. Pero el hecho es, vemos aquí, nacieron milagrosamente, vivieron milagrosamente. Y vemos aquí ahora los tres ejemplos de estos hombres. Tiene que ver cuando ya estaban muy avanzados en edad, iban a morir, estaban ciegos, ni veían. En el caso de Isaac y Jacob, y José iba a morir también, no sé si estaba ciego, no dice. Pero los tres tuvieron una visión extraordinaria, que aunque estaban acercando a la muerte, aunque estaban ciegos o limitados físicamente, no espiritualmente. Y vemos entonces aquí en la vida de estos tres, qué increíble cómo Dios obró. Primero, vamos al versículo 20, habla de la fe de Isaac. Él dice aquí: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y esto tiene que ver, eso pasó en Génesis 27. Eso está basado en Hebreos 11:20. Está hablando de lo que pasó en Génesis capítulo 27. Ahora, vemos aquí entonces, en cada uno de estos hombres, hermanos, podemos nosotros hacer un estudio de sus vidas, pero no hay tiempo. Nos estamos enfocando ahora en la muerte. Ya iban a morir y cómo demostraron fe. Pero primero, en la fe de Isaac. Sabemos que él confió en el Dios de su padre. La semana pasada hablamos de eso, como Abraham fue probado y Dios le dijo: para sacrificar tu hijo, tu unigénito, tu único hijo al quien tú amas. Y no era fácil, no era fácil. Y vemos entonces, vemos aquí que, aunque no era fácil, lo hizo. Y Dios lo impidió a lo último minuto, último momento, que iba a matar a su hijo. Pero Isaac lo dejó. Y recuerda que en el video que vimos, Isaac mismo fue y dio la mano a su padre. y su padre le iba a matar. Y tal vez no era exactamente así, pero es más o menos así, porque él no peleó contra su padre. Él dejó, él mismo dejó que su padre le pusiera sobre el altar para matarlo, y él mismo lo dejó. Entonces eso dice que él confió en el Dios de su padre. ¿Pero sabe por qué él confió en el Dios de su padre? Yo creo porque él confió también en su padre. Su padre dio buen testimonio. Él falló unas veces, sin duda, no era perfecto Abraham. Pero yo no creo que Isaac hubiera dejado que su padre lo matara si él no hubiera confiado en su padre y si su padre no hubiera dado un buen testimonio. Es muy importante. Es muy fácil exigir de nuestros hijos ciertas cosas. Pero ¿qué es lo que están viendo en nosotros? Isaac vio en su padre un hombre de fe. Por eso Isaac era un hombre de fe también. Y sí se traspasa la fe. Así como Elías traspasó su manto sobre Eliseo. Yo creo que nosotros podemos pasar nuestra fe a nuestros hijos. Yo creo que los padres, incluyo las madres también, pero somos canales, vehículos que Dios utiliza para bendecir a nuestros hijos. Más, le voy a decir una cosa. Para un niño que está creciendo, una niña, un bebito y después un toddler y va creciendo, su primer Dios es su padre y su madre. Es, ¿por qué? Porque no sabe nada de Dios, nada más lo que él ve en su papá y su mamá y lo que le enseña. So Isaac confió en el Dios de su padre y creyó en las promesas también hechas a su padre. Si él creyó las promesas, Isaac también sabía, ¿okay? De las promesas que Dios había hecho para con su padre. Y sin duda Abraham también compartió esas promesas. Mire, si usted mira conmigo aquí en capítulo 11 de Hebreos, mira un poquito antes, en versículo 9. Dice, por la fe, ya pasamos eso, pero quiero repasarlo. Por la fe, habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Recuerda que cuando Abraham murió, Jacob tenía ya 15 años de edad. So, él también aprendió de su abuelo y de su padre Isaac. Y lo triste es, Esaú también aprendió, él no le importó y buscó mujeres ajenas, se casó con las mujeres de Canaán. Y causó mucho dolor, Esaú, a su padre y a su madre. Jacob no. Entonces vemos aquí que ellos, después en el capítulo 11 y más adelante, vemos aquí también en versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Por eso digo, una fe visionera. Es una fe que no fija en lo presente y se desespera o se pone muy cómodo. Es una fe que está mirando en las promesas de Dios. Una fe que tiene puesta su mirada en su patria celestial. Y aquí dice en versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué dice aquí? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces Isaac buscó la misma patria que su padre buscaba. Porque él aprendió de su padre. Y sin duda su padre le enseñó, le dijo, ¿sabe? Porque Isaac no era tonto. Él vio que sus padres eran ya muy viejos. Y sin duda conoció otros muchachos su edad, tenía padres mucho más jóvenes. Pues su padre tenía 100 años cuando él nació. Entonces, sin duda cuando él creció, su padre tuvo pláticas con él. Y le instruyó, le enseñó. Isaac aprendió de su padre a confiar en Dios. Pero también, en capítulo 26, es un poco largo, pero vemos que él se adueñó de su propia fe. Ya su padre murió y ahora Isaac es un hombre sin su papá y él se adueña de su fe. Ya no es fe de su padre, pero es fe de él. Y llega un punto, no tiene que morir su padre como en el caso de Isaac, pero llega un punto en la vida de cada hijo que él tiene que adueñarse de su propia fe y no confiar siempre en papá y mamá. Ojalá que sea más pronto que más tarde, pero mejor tarde que nunca. En el caso de Isaac, él ya tenía sus años, pero él confió en Dios. Pero ya no tenía su papá. Él ahora era la cabeza del hogar. Y él tenía a Jacob e Esaú. Él tenía su familia. Él tenía criados. Fue bendecido grandemente. Y después Dios le habló a él como le había hablado a su padre. Entonces le conviene repasar capítulo 26 de Génesis. Yo creo que es un punto muy crucial en la vida de Isaac. Cuando Dios le prometió a él la misma promesa que había prometido a su padre. Entonces, esa promesa fue entonces traspasada de una generación a otra. Es muy importante eso porque muchas veces nosotros confiamos en la fe de otros. A veces nosotros, yo he visto esposos inconversos, andan muy confianzudos porque sus esposas están orando por ellos. ¿Sabe? Y quieren que vayan a la iglesia para que oren por ellos, mas ellos mismos no buscan al Señor. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando ahora de un hijo que está creciendo en un hogar y por respeto y veneración, él ve a su padre, lo ama, su madre, hombre, mujer de Dios, pero ahora él tiene que entender, ya no es Dios de su padre, no es Dios de su mamá, es Dios de él, su propio Dios. So, vemos entonces, hay eventos, hay circunstancias que suceden. Y eso no es nada más un nuevo capítulo en la vida, es como un nuevo libro, porque ahora estás dependiendo de Dios 100%, antes dependía de sus padres. Pero yo ahora quiero entrar al otro punto, porque hay tres hombres, yo no puedo dedicar todo un sermón a un solo hombre. Esos más son como ese vuelo de pájaro, estamos nada más viendo rápidamente un poco de la vida de Isaac. Pero también es un hombre que aceptó la voluntad de Dios antes que sus, podemos decir, gustos personales. ¿Sí? Si usted estudia bien la vida de Isaac, él nunca ha escogido nada en su vida. Todo le fue escogido para él y todo, nada pasaba como él quería o como él esperaba. Isaac es uno que, podemos decir que como Cristo, que vivió 100% siempre, él mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplirla. La comida de Cristo era hacer la voluntad de su padre. Isaac, hasta, vamos a ver, se dejó, iba a morir, porque era voluntad de su padre Abraham. ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios. Pero si usted observa su vida, hemos hablado de eso la semana pasada. Él entregó su vida y puso su vida en las manos de su padre y en el Dios de su padre. Cuando uno está dispuesto a poner su vida en las manos de Dios, todas las demás cosas que uno desea son secundarias. Después vemos su esposa. Si tú recuerdas a Abraham, cuando Isaac tenía 40 años de edad, pues su madre murió, estaba triste, era niño de mamá Isaac, a mí, él ya era, ¿ok? Él no era de esos cazadores y fuertes, y como Esaú, uno de su hijo. Pero Isaac estaba triste, y su padre Abraham envió a su siervo, Eliezer, dijo, ve a la casa de mi familia, la casa, ¿sabe? Ahí donde está mi parentela. Y él dijo, busca una esposa para mi hijo de mi familia. Bueno, entonces él fue y buscó una esposa. Dios obró y regresó con Rebeca. Y Rebeca se convirtió en la esposa de Isaac. Es como un simbolismo hermoso. Es como el Padre envía al Espíritu Santo a buscar una esposa para su hijo. Abraham, el mismo que iba a sacrificar a su hijo, Dios, el que dio su hijo por nosotros, envía el Espíritu para llamar a los escogidos, la esposa, para su Cristo. Y Abraham envió su siervo, un hombre fiel, y fue y trajo una esposa para su hijo. Entonces, no tengo tiempo a todo eso, pero para que vean ustedes la vida de Isaac. Él ni escogió su esposa. Su padre, ni su padre. El siervo, ni el siervo. Fue Dios que escogió la esposa, Rebeca, para Isaac. Entonces vemos que Isaac era uno que recibía. Él no escogía. Y después vemos los pozos. Los pozos, ¿qué es eso? Muchas veces, es uno de los eventos escondidos que a veces olvidados en la vida de Isaac. Tiene mucho que decir aquí. Él aprendió de su padre. Aquí sí quiero que miren conmigo en Génesis 26. Los pozos. Dice, ¿cómo los pozos? Tiene mucho que ver aquí. Y otra vez, no tengo tiempo porque no es una serie sobre la vida de Isaac. Pero en capítulo 26 vemos aquí algo muy interesante. Cuando él se fue, en capítulo 26, él estaba con Abimelech, lo envió, lo despidió, no lo quería ahí. Pero, versículo 17, e Isaac se fue de allí, que lo corrieron de ahí, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Él ni abrió sus propios pozos. Él escogió los pozos de Abraham, que algunos de los cananeos habían llenado otra vez de tierra y de piedras. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de que su padre los había llamado. Ni siquiera llamaba los pozos por nombre porque su padre había hecho. O sea, él no toma decisiones. Además sigue su padre. Pero después del versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Es decir, contención, mucha tensión, Esek. ¿Por qué? Porque habían altercado con él. Okay. ¿Qué hizo él? No peleó, se fue. Y abrieron otro pozo. Eran pozos que estaban cegados, pero lo abrió otro. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna, que es decir, enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Quiere decir eso a lugares amplios o espaciosos, Rehoboth. ¿No ven ustedes algo similar con Abraham y Lot? Los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. Abraham, escoge lo que tú quieres. Y así fue. Reñieron con sus pastores. No hay problema, vámonos, vámonos. Hasta que encontró un pozo donde no pelearon y ahí se quedó él. Él ni siquiera pudo escoger el lugar. Él fue donde no había tensión, no había problema. No era que era un hombre tímido. Era un hombre que aprendió a confiar en Dios como Abraham. Recuerda que Abraham le dijo a Lot, escoge lo que tú quieres, un lado, voy al otro. Pero no vamos a pelear. Isaac aprendió mucho de su padre. Incluso a mentir también, decir que su mujer es su hermana. También aprendió de su padre. ¿Okay? Por eso digo, aprende lo bueno y lo malo, los hijos. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que Isaac era un hombre que nunca salía como él quería, pero como quiera fue bendecido. Tal vez en tu vida tú eres como un Isaac. Nada sale como tú quieres, pero mira tu vida, eres bendecido. Y Abimelech de Gerar se dio cuenta y regresó cuando corrió a Isaac. Y yo quiero paz contigo porque veo que Dios te ha bendecido. No era tonto este Abimelech. El capítulo 26 es muy interesante de los pozos. Pero después la bendición. Recuerda que su favorito era Esaú. Y en su vejez ya estaba ciego, iba a morir. Y ya estaba ya en el último de su vida. ¿Y qué pasó? Él quería bendecir a Esaú. Dijo, prepárame algo, porque a él le gustaba la comida de Esaú. Esaú era cazador, hombre de campo. Y bueno, Jacob era niño de mamá. Entonces se nota que quería más a Esaú. Y cuando iba a bendecir, él pensó que estaba bendiciendo a Esaú. Y no salió como él esperaba, ni como él quería. Él bendijo a Jacob. O sea, que nunca salía con él lo que él esperaba. Nunca. Pero como quiera, él era un hombre de fe. Y aceptó la voluntad del Señor. Porque cuando Esaú lloró, él no cambió nada. Dijo, y será bendecido tu hermano, quiero que sepas. Porque él tenía fe en Dios. Pero Dios le había dicho a Rebeca, cuando estaban peleando los niños dentro de ella, que el menor servirá el mayor. Es decir, que salió segundo, era el escogido, iba a ser bendecido. Pero Isaac quería a Esaú. Pero Dios escogió a Jacob. ¿Y qué pasa aquí? Vemos que este era un hombre de fe. Pero es una gran lección que aprendemos aquí en la vida de Isaac. No porque tú tienes fe, todo saldrá como tú quieres. Porque a fin de cuentas no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Entonces, da gracias que fuiste escogido por ser bendecido y por ser bendición por otros, a otros. Pero recuerda bien, Dios no es un mesero celestial. Tú tocas tu campanita, te va todo lo que tú quieres. No es así. Él es Señor, tú eres un siervo comprado por precio. Demos a la palabra que no nos gusta. Tú eres esclavo comprado por precio. Entonces, esto era Isaac. Y por eso y dice, entonces, el autor de Hebreos habla de eso. Ahora, y algo más. Tenemos que entender aquí, regresando a Hebreos en capítulo 11. Mira lo que dice. El Espíritu Santo guió el autor de Hebreos. Y dice aquí en versículo 20. Por la fe, Isaac, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En otras palabras, era como bendiciones, pero también profecías. Él tenía la visión de lo que iba a pasar con sus dos hijos. Dios le dio una visión. Ahora, la fe de Jacob, en versículo 21. Vemos aquí, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, en el Antiguo Testamento a veces dice cama, pero en el... ¿Sabe qué? Se me olvidó cómo se dice en español. Septuaginta. Bueno, hay una traducción en griego que hicieron del hebreo. Y ellos pusieron la palabra bordón, que decís como un bastón. No le hace si era cama o bastón. El hecho es, depende de qué versión traes. Él adoró. Eso es lo importante. No fija tanto a lo que era un bastón o una cama. Lo importante es que él adoró. Y a... Vemos aquí entonces, primero, aunque Jacob, él vivía en Egipto, ¿okay? Su corazón estaba en la tierra prometida, aunque vivía en Egipto, porque recuerda que cuando él murió, antes de morir, él vivió 17 años en Egipto. Sus últimos 17 años era en Egipto. Y antes de morir, pues obviamente estaba en Egipto. Y él es ahora, entonces vemos que él dijo algo, que él no quería ser enterrado en Egipto. Entiérrame, ¿dónde? Bueno, donde estaba Lea. Y no es interesante, no Raquel. Y él dijo a José, entiérrame a la sepultura que compré, pero al lado de Lea. Porque Jacob sabía que Lea era la escogida y no Raquel. Si Raquel era la que Jacob quería, pero Dios escogió a Lea para darnos Cristo. ¿Por qué? Porque el cuarto hijo, Judá, era la tribu de la cual salió nuestro Señor Jesucristo. No fue Raquel. Es una historia bonita, romántica y a veces divertida, como le fue engañado. Imagina usted, ¿cómo no se dio cuenta hasta la mañana que era la esposa equivocada? Es otra cosa, ¿ok? Entonces no quieren, pero él pensó que era Raquel y era Lea. Entonces, yo creo que él estaba borracho personalmente, pero no sé, hasta la mañana, ¿ok? Esa es mi opinión, ¿ok? Pero porque conociendo Labán, él era manipulador también, el hermano de su madre Rebeca. Y Labán, sin duda, le vamos a emborracharla y vamos a hacer una fiesta y después vamos a poner Lea en vez de Raquel detrás del velo. Y ya sabemos la historia. Bueno, pero Dios obró así porque él no quería a Lea, porque Lea era fea. Entonces lo que pasó, y es lo que dice la Biblia, no dice fea, pero es lo que da a entender, no era tan bonita como Raquel. Pero Dios escogió a Jacob y a Lea para que viniera Judá. Ahora, Judá podía haber venido por medio de Raquel si Dios hubiera querido. Pero otra vez, Dios es el que hace las cosas. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, aunque vivía en Egipto, su corazón estaba en la tierra prometida, pero también él sabía que Dios había escogido a Lea. Si no lo hubiera dicho, entiérrame con Raquel. Ahora, porque Raquel ya había muerto. Entonces vemos aquí ahora, muy importante. Vemos que aunque él no podía ver físicamente, eso es muy importante aquí, hermanos. Bendijo a los dos hijos de José en su debido orden. Porque el orden en que uno bendijera a sus hijos era muy importante. Ahora, vamos a ver aquí algo. Aquí sí, tal vez nos conviene ir al capítulo 48 de Génesis. Mira qué pasó aquí. ¿Okay? Capítulo 48 de Génesis. Porque la verdad es que a veces nosotros leemos rápido y no vemos las cosas como debemos de verlas. Pero en 48 de Génesis encontramos algo muy interesante. ¿Okay? Y primeramente, voy a empezar con versículo 10. 48:10. Y los ojos de Israel, por supuesto era Jacob, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, pues eran chiquitos, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Entonces, José puso los niños, estaba mirando a su padre. Es como, mi izquierda es la derecha de ustedes. Y su derecha es y su izquierda es mi derecha. Pues así estaba José viendo a su padre. Entonces él puso el niño mayor, Manasés, a su lado izquierdo, al lado derecho de su padre. Entonces su padre era ciego, ¿cómo iba a saber? Tengo que ayudar a mi papá. Pues puse entonces para que cuando papá pusiera la mano sobre mi hijo, él será bendecido como el primogénito. Pero algo pasó aquí. Algo muy interesante. Dos cosas muy interesantes. Otra vez, por la visión, la fe de Jacob. ¿Cómo supieron? Yo no sé, pero sabían. Porque Dios les daba luz. Entonces, en 48 regresamos ahora a Génesis. Y vemos ahora el versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, el más joven, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. So, en vez de estar así, él estaba así. Y ya estaba viejito y es tan difícil y ciego, pero él hizo la lucha para poner su mano derecha sobre el niño más lejos. Ahora José estaba viendo eso. Y bendijo a José, 15, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora mire, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque así era la cultura. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Le pensó, su papá está ciego, no puede ver. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí está. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Pero mira aquí. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, porque él tiene dos tribus. En vez de tribu de José, que no se ve en la Biblia, es la tribu de qué? De Efraín y de Manasés, que son las tribus hijos de José. So, en vez de uno, hay dos. Entonces vemos ahora que él iba a morir. Pero lo que queremos ver es muy importante, hermanos. Él, antes de morir, adoptó. Ya no los vio como nietos. Esos son mis hijos. Los que nacen después de estos dos son tuyos. Estos dos son míos. ¿Lo ha fijado? Cuando hablamos de las 12 tribus de Jacob, no estamos incluyendo Manasés y Efraín. Eran hijos de José. Antes de morir, no. Él los adoptó. Ellos son mis hijos. Los que nacen después de estos dos son tuyos. Y vemos entonces. Ustedes leen, y ahí está, pero no tengo tiempo para todo. Pero está ahí en capítulo 48. Ahora, aquí está la cosa. Él, ahora, después que él hizo en su debido orden. Ahora, ¿cuántos hoy en día? Por ejemplo, aún entre el pueblo hispano, hay gente que se llama Efraín. Hay muchos Efraínes. Yo conozco un pastor Efraín. Pero ¿cuántos Manasés conocen ustedes? ¿Por qué será? ¿Cuál es el más conocido de los dos? Muchas veces Israel es llamado Efraín en la Biblia. Porque él fue más grande que Manasés, aunque era el menor. Él fue escogido. Dios le dio luz a Jacob. Por eso él habla de eso en capítulo 11. Y vemos entonces, vemos ahora algo más. ¿Qué hizo él? Vamos a Hebreos 11, 21 otra vez, hablando de Jacob. ¿Sabe lo que hizo? Primero él habló de esto que acabamos de ver. Él bendijo en su debido orden a esos dos hijos y los adoptó y los incluyó con sus hijos. Dice, hermano, entonces son 13 tribus. No, porque uno es Leví. Y los levíticos, los de Leví no tenían heredad. Ellos servían al Señor en el templo. Entonces vemos ahora en capítulo 11. Dice, por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El Espíritu Santo nos da a entender que él adoró. Ahora, eso es muy importante. Porque ahora el punto es, él adoró incluso al punto de muerte. Es interesante aquí. Ella sabía que iba a morir unos minutos, una hora, yo no, iba a morir. Porque ahí dice, se estiró en la cama y cerró los ojos y murió. Él puede haber pensado, ya voy a estar con el Señor, lo veré cara a cara, porque lo voy a adorar. Pues él adoró hasta el último respiro. Él adoró. Fue tan importante que el Espíritu Santo guió al autor de Hebreos para decirnos eso. Él no dijo nada más y bendijo a los hijos de José. Dijo, y también apoyó sobre su bastón y adoró. Ahora, ¿por qué dice eso? Eso me puse a pensar. Y yo obviamente oré y pedí al Señor que me muestre. Y pude ver que, hermanos, hablamos tanto, hay que vivir por fe. Hay que vivir por fe, no por vista. Hay que ver la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y así hay que vivir. El justo por su fe, ¿qué? Vivirá. Y eso encontramos también en Hebreos, y también en Romanos, y también en Habacuc, y también en Gálatas. El justo por su fe vivirá. Pero ¿sabe qué? Todos nos va a tocar a morir algún día. Yo no sé cómo se siente, pero yo no creo que es un momento muy alegre. Bueno, tú sabes que vas a dejar tus seres queridos, vas a dejar todo, y más si has amado este mundo y esta vida, son los que más sufren cuando mueren. Entonces, llega al punto que posiblemente es más fácil morir por fe cuando uno ha vivido por fe. Si tú quieres morir por fe, pues te conviene vivir por la fe. Este hombre vivió por fe. Él tuvo sus, como de montaña rusa, sube a baja, sube y bajas, pero era un hombre escogido por Dios y un hombre de fe. Hasta bendijo a sus hijos. Pero la cosa es muy importante eso, él adoró. ¿Y sabe? Es nuestro deber y obligación de adorar a Dios hasta nuestro último respiro. Hasta tu última respiración. Ya vas a exhalar tu vida. Tú ya vas a morir en minutos. Tú sigues adorando a tu Dios. Adórale saliendo de este mundo. Es lo que hizo Jacob. Lo adoró. Y a veces nosotros leemos muy rápido. No, ¿qué es adoración? Pues hay que adorar que en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Un día lo vas a ver y lo vas a adorar mucho más. A mí, sin el pecado, sin la influencia de este mundo, de la carne, va a ser una adoración mejor, yo sé. Pero como quiera, aunque él sabía que iba a ir a estar con su Dios, él adoró. Y eso dice mucho de la adoración. Pero hay otra persona mencionada, tenemos que seguir adelante. Pero antes de ir con José, déjenme recordarles. Es un hecho. ¿No suena bonito? Andamos alegres, las escuelitas bíblicas, todo vestido camiseta, pero vamos a morir. Prepárate. ¿Okay? ¿Sabe qué? Lo que yo no sé es quién será el primero aquí. Pero yo digo, si a ti te toca, es bueno morir adorando a tu Dios. No hay mejor manera de morir que adorar a tu Dios. Créemelo. Él puso su Dios antes que sus hijos. Porque primero bendijo a sus hijos, habló con sus hijos, bendijo a todos, los 12. También de José, los otros dos, bendijo a todos. Pero último que él hizo es, él adoró. Ahora, la fe de José. Y vemos aquí en versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, eso es muy importante porque, recuerda que él era él. Segundo encargado, muy respetado. Y todavía ese faraón lo conoció. Todo estaba muy bien. Vivían bien. La tierra más fértil en Gosén, de Egipto. Vivían bien. No tenía nada que temer. Mas él no confió en las circunstancias. Nunca debemos de confiar en circunstancias actuales. Ni si son buenas ni malas. Si son buenas hoy, pueden ser malas mañana. Si son malas hoy, pueden ser buenas. La vida cambia, es muy fluctuante, muy variable, voluble. Pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, Él mismo dijo a los, dio orden, les hizo jurar que cuando Dios os visita, cuando Dios los libera de este lugar quiero que lleve mis huesos y entiérralos en Canaán. ¿Por qué será? Porque él no confiaba en lo que veía. Su visión era más allá. Esa es la fe visionera de estos hombres. Él buscaba otra patria. Él era de los que tenía su mirada en las promesas. ¿Por qué? Recuerda, su padre Jacob conoció a Abraham, conoció a Isaac. ¿Y usted cree que él no habló a sus hijos de la promesa de Dios? Un día vamos a heredar todo eso. Entonces, él también creyó las promesas que Dios hizo a sus padres. Algo interesante en Génesis 50, versículo 24. Mira lo que dice aquí. Génesis 50, versículo 24. Último, casi último versículo de Génesis. Pero dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? ¿Sabe por qué sufrieron los judíos como esclavos después? Se levantó otro faraón que no conoció a José, no lo apreció. Porque si los judíos, los israelitas, hubieran estado muy cómodos en Egipto, ¿para qué quieren regresar a Canaán? Fuera, estamos bien. Y a veces lo que pasa con nosotros, andamos muy cómodos en Estados Unidos. Vivimos muy bien. Y se nos olvida de poner nuestra mirada en nuestra patria celestial. Porque antes de ser americano o mexicano, tú eres hijo de Dios. Tu patria, tu ciudadanía está en los cielos. ¿Ok? Entonces, a veces Dios nos permite sufrir para que no nos ponemos tan cómodos. Porque si ellos no hubieran sufrido en Egipto, no hubiera clamado a Dios. Y Dios, entonces, ¿para qué van a querer salir? Recuerda, hermanos, aún en el desierto se quejaron. Les gustó y querían regresar a Egipto, aún siendo esclavos. Pero Dios los quería mandar a la tierra prometida. Ahora, rápidamente, vemos ahora, José era hijo de Jacob, era hijo de uno de los patriarcas. José era un hombre de Dios, porque él vio también en su padre. Su padre le enseñó cosas, obviamente. No sacó del aire las cosas. Con 17 años fue llevado como esclavo, pero ya estaba fundado, ya tenía un fundamento, un cimiento para su fe. Ahora, conclusión, rápidamente. Primero, hay que tomar en cuenta que de circunstancias adversas, esa es la conclusión, de circunstancias adversas e imposibles, Dios ha levantado grandes hombres de fe y por medio de ellos un pueblo para sí. Que Dios no está limitado a las circunstancias. Recuerda, tres mujeres, esos tres hombres, Isaac, Jacob y José, tuvieron madres que eran estériles. Y fue por la misericordia de Dios que ellos nacieron. Humanamente hablando, no hubieran existido. Y no es interesante que de estas mujeres nació una nación grande. A mí piensan. Y tal vez tú piensas que tú no puedes hacer nada, tú eres estéril espiritualmente. No, Dios te puede usar. Dios obra. Él ha escogido lo más vil del mundo, dice la Biblia. Escogido a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Él no busca a los nobles, sino a los más viles, y a lo que no es. Y por eso nos escogió a nosotros. Es un milagro que estamos juntos como una familia. Porque antes de ser cristianos, ¿cómo éramos? ¿Cómo éramos? Yo nunca hubiera estado en este lugar con ustedes si yo no hubiera sido cristiano. Ni ustedes estarían aquí. El Señor es el que nos cambia. Es el que nos saca de diferentes trasfondos, culturas, crianza, y nos colocó juntos por su gracia. Pero también, otro punto aquí, la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es la fe y un buen testimonio. También eso es. ¿Cómo es que Isaac aprendió a confiar en Dios? ¿Cómo es que Jacob? ¿Cómo es que José? Sus padres, sus abuelos. El hecho es, murieron sin haber recibido la promesa, pero estabas mirándola, saludándola, confesándola, y dice, ¿por qué? Porque sus padres cultivaron en sus hijos una fe genuina y vivieron por esa fe. No nada más con los dientes para afuera, bla, bla, bla. No, ellos lo vivieron. Y sus hijos vieron en sus padres esa fe. ¿Cómo cree usted que José, con 17 años, no andaba jugando con videos? Ni había, aún si hubiera, yo creo que no. Él era un hombre de fe. Fue llevado en una jaula, como un animal, a Egipto, viendo sus hijos, sus hermanos, y jamás tenía esperanza de ver a su padre. Y fue fiel a él, como esclavo. Dios bendijo la casa de Potifar por él. Fue fiel como prisionero. Y nunca se ve que se quejó. Confió en Dios, confió en la soberanía de Dios. Después Dios lo levantó con 13 años perdidos, según los hombres. No, 13 años de preparación, según Dios. Con 17 fue vendido esclavo, con 30 fue el segundo encargado de Egipto, de todo Egipto. Después vemos otra cosa aquí. Una vida vivida por fe resultará en un buen conocimiento de las cosas venideras en cuanto a nuestras familias. Cuando tú vives por fe y reconoces que tus hijos, tu familia viene de Dios, ¿a quién vas a buscar entonces para adiestrarlos y guiarlos? Mira, voy a decir una cosa. Y yo no quiero ahora... yo quiero ser bueno, quiero ser malo, pero tengo que decirles, okay, ni modo, yo los amo. Yo les ruego, les he dicho una vez, dos veces, 10 veces, averigua bien el mugrero que escuchan sus hijos en sus iPads, iPhones. ¿Con quién están hablando? ¿Qué mugrero están hablando? ¿Con quién está hablando en el Facebook? Ustedes tienen derecho, oh, no, esto es privado nada, usted es un dictador, usted no fue votado presidente. Usted es un dictador benevolente. Dios nunca dijo para hacer una votación en tu casa. Averigua el mugrero que ve tus hijos, porque si no, un día será muy tarde. Cuando tu hija viene a la casa con un novio mundano, con aretes y tatuajes y quién sabe qué, que nunca... Dad, mire mi novio o tu hijo. Usted recibe una llamada que su hijo dejó embarazada a una muchacha. Porque usted no ejerció tu fe en la crianza de tus hijos. Yo sé que no hay muchos aménes, pero como que yo los amo, ¿ok? Pero créemelo, ¿usted cree que Abraham, Isaac y Jacob crearon sus hijos así nomás? No. Ellos inculcaron su fe en la crianza de sus hijos. Ahora, no digo que somos perfectos, pero nadie es perfecto. Pero el hecho es mejor un padre imperfecto con fe que un padre imperfecto sin fe. Y por último, cuando andemos por fe en vez de por vista, ¿okay?, no seremos influenciados por nuestras circunstancias. Josué no fue influenciado. Todos los lujos y poder de Egipto a su disposición, y como quiera, él quería sus huesos enterrados. Él sabía que un día iban a sufrir. Él sabía que un día Dios los iba a visitar y sacarlo de Egipto. Y ese es el punto. Y quiero terminar con un versículo en Romanos 12, que muchos ya lo saben. En Romanos 12. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? En versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién no se ha conformado? Tú has visto en el zoológico o cualquier lugar, tú vas a Six Flags, tú pones un pene y después se moldea otra cosa y tu pene sale moldeado otra forma. Por el calor se va derritiendo ese pene, el cobre. Que no seas tú así, por el calor y la presión del mundo, tú vas conformando y moldeado conforme al mundo. No, usa tu cabeza. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuidado. A veces vamos a hacemos cosas que no debemos como cristianos. Eso es lo que el autor de Hebreos, y por supuesto he dicho, yo creo que era Pablo, pero hay siempre esa duda. El autor de Hebreos siempre, él usa de esos tres hombres. Isaac, Jacob, José, y el fin de sus vidas, cuando eran ciegos, pero qué visión demostraron en la manera que oraron por sus hijos, en la manera que adoraron. ¿Usted cree que eso llega así nomás? No, es por eso en tu vida tú vas a sufrir, porque Dios te está preparando siempre para algo mejor el día de mañana. Y lo que Dios no quiere es que cuando llega tu día de la muerte, y va a llegar, yo siempre tengo pendiente eso, hermanos. Y va a llegar ese día. Yo quiero estar preparado a adorar a mi Dios, darle gracias por mi vida y no tener que ir delante de Él avergonzado por haberla desperdiciado. Y por eso el Espíritu Santo escogió esos tres para enseñarnos cómo vives, cómo vas a morir, cómo está tu familia, cómo estará tu familia después de tu partida. Todo eso es importante, hermano. Más de lo que nosotros creemos. Porque queremos que la fe siga adelante, aún después de nuestra partida, ¿no? Por medio de nuestros hijos. Voy a pedir que se ponga de pies y los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, tal vez tú quisieras tener esa fe. Yo no sé, yo voy a ser franco con ustedes. A mí me inspira leyendo.